del Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo primero. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Queridas hermanas, venimos viendo la novedad de Jesús. Y hemos hablado ya del vino nuevo y del templo nuevo. Y hoy tenemos que hablar del nacimiento nuevo, de la vida nueva. Y San Juan lo catequiza, hace una catequesis muy bonita acerca de este tema de la vida nueva, del nacer de nuevo. Y coloca como personaje principal a Nicodemo, que entabla un diálogo con Jesús. Nicodemo fue un hombre importante, interesante en la vida de Jesús. Sabéis después al final cómo fue el que recogió el cadáver y lo enterró en su sepulcro. Para San Juan era un personaje bastante querido y que buscaba a Jesús. Y buscaba a Jesús con todo cariño, con todo el corazón, pero le buscaba humanamente, como tantas veces. Buscamos a Jesús humanamente. Quizá uno de los problemas que tiene hoy día la Iglesia y uno de los problemas que tenemos todos nosotros es buscar a Jesús demasiado humanamente. Le creemos una cosa grande, le creemos una cosa importante, le creemos le amamos, pero humanamente. Y así no se le encuentra a Jesús. Recuerdo ahora como en cierta ocasión, siendo párroco en Madrid, pues yo tenía que dar catequesis a un joven maometano de 24 años que quería convertirse al cristianismo para casarse con una española. Y este hombre, en un momento dado, me dijo: mire usted, padre, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Incluso puedo aceptar que Jesucristo es un profeta mayor que Mahoma. Dice, pero lo que no puedo aceptar, y ponía una cara muy fea, lo que no puedo aceptar es que sea Dios. Yo desde el otro lado de la mesa le miraba y por dentro decía: ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque es esto de lo que nos habla Jesús hoy. Hay que bautizarse, nacer de nuevo. ¿Y qué se nos da en el bautismo? A todos nosotros, pues el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo en este caso? Ojos nuevos, luz nueva, una nueva visión, que no podemos nosotros con nuestros ojos naturales ver. Este pobre chico, como todos, por sí mismo no puede ver a Jesús. Puede verle como hombre, puede aceptar que sea el mayor hombre del mundo, pero es que Jesús no es el mayor hombre del mundo. Jesús es otra cosa, es infinitamente más importante que eso. El que lo vea como, y hoy día en la iglesia hay muchos movimientos, que Jesús, qué sé yo, que Jesús como guerrillero, Jesús como Jesus people, en fin, todas estas cosas que son muy interesantes. Pero Jesús es mucho más que todo esto. Figuraos si es más que solamente puede ser conocido por la luz del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Un día salía de la oración de los carismáticos y tomando un chisme allí en un bar, me decía uno de los carismáticos, porque cuando nos muramos veremos a Dios. Y entonces pues no habrá ningún ateo, porque como ya ve a Dios, pues no quedará nadie ateo, porque a la vista de Dios, ¿quién va a ser tan burro que no acepte la grandeza de Dios y la divinidad de Dios? Y entonces discutíamos y yo le decía, pero oye, ¿pero tú te crees que por morir vamos a ver a Dios? ¿Tú crees que a Dios se le ve simplemente porque nos muramos? ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos vas a ver tú a Dios porque te mueras? Aunque sigas viviendo, tu alma seguirá viviendo, pero ver a Dios, no, hermano, a Dios no se le ve así por las buenas. Dios es otra cosa, Dios está en otra dimensión totalmente distinta. Incluso el Dios humanado, Jesucristo resucitado, no se le puede ver. Hay que tener ojos nuevos. Son ojos de gracia. Con la gracia, con los ojos de la gracia, los ojos que la gracia nos da, podemos ver a Jesús. Si no, tú cuando despiertes en el otro mundo no vas a ver nada. ¿Y sabes lo que es la condenación? La condenación es la soledad de la nada, de no ver nada. Soledad poblada de aullidos. Oirás aullidos a lo mejor, pero no verás nada. El ver a Dios, fijaros qué bonito aquello de San Juan, que nos dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Lo veremos, los ojos, porque se nos darán unos ojos nuevos, y con esos ojos nuevos nosotros podemos ver. Pero si no, ninguna criatura, absolutamente ninguna criatura puede ver a Dios por su naturaleza, ni los ángeles. ¿Vosotros creéis que un ángel, en cuanto ángel, puede ver a Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios es y está en una dimensión absolutamente sobrenatural. Y el ángel también es un ser creado, y si es un ser creado, es natural. No con nuestra naturaleza humana, con otra naturaleza, pero natural. Y desde ahí tampoco puede ver a Dios. El ángel ve a Dios por gracia también. Incluso la humanidad de Jesucristo, si la separamos de su divinidad, ve a Dios por gracia. Unos ojos nuevos, se nos da unos ojos nuevos. ¿Qué aprecio tenemos que hacer de la gracia, verdad? ¿Qué aprecio tenemos que hacer de estar aquí? ¿Qué aprecio? ¿Qué grandeza? Estar en un sitio donde la gracia de Dios es acogida. No sé por qué en estos momentos estoy pensando en la regla de San Benito. No estoy pensando en ninguno de los capítulos en particular, pero estoy pensando en esa dimensión sobrenatural que tiene toda la regla, que a mí me gusta, me hace bien. Todo, al final, lo enfoca desde la gracia. Todo. Hasta el hecho, como decíamos ayer, de los que se abstienen del vino, que no se enorgullezcan tampoco de eso, que no se enorgullezcan de abstenerse del vino, que es gracia. Si tú eres ayunadora, si tú ayunas, supongo que no será por anorexia, o supongo que no será tampoco por aquello de dieta adelgazante, pero si ayunas religiosamente, San Benito dice, es por gracia. Y da gusto leer la regla, porque si os dais cuenta y vosotras vais investigando en la regla la dimensión de gratuidad que tiene. De gratuidad quiere decir de gracia. Que no, hermana, que todo viene de arriba. Me da lo mismo beber vino, ayunar, que hacer y cantar toda la obra de Dios, todo el Opus Dei durante todo el día, que es gracia. Y como es gracia, y es importante que tú te des cuenta que es gracia, no sea que todas estas cosas las hagas con ojos viejos, no con ojos de gracia. Mira que si tú, al final, dices, Señor, lo he hecho todo bien, he puesto todo mi esfuerzo, he hecho todo lo que podía, pero ¿con qué ojos? Te dirá Dios, pero ¿con qué ojos, hija? Si a mí solo se me ve con los ojos de la gracia, no con los ojos de tus buenas obras, no con los ojos de Nicodemo. Esos son ojos con los que Nicodemo quería ver. Y claro, dice tonterías, porque figuraos, dice, pero uno ya siendo viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer. ¡Qué bruto! Con zapatos y todo, yo quiero. Yo creo que le quiere hacer nacer con zapatos y todo. Muy bruto. Dice tonterías, porque claro, lo de la gracia, pues es una dimensión muy fina, muy fina. Y es una maravilla ver estos santos como San Benito, que captan esa dimensión de lo gratuito, esa dimensión de lo del don, la dimensión del don. Estáis aquí todas por don. Pero esto hay que asumirlo, hay que recibirlo, hay que agradecerlo y hay que vivirlo, porque en el don, en el pack del don, va incluido los ojos nuevos, que son con los que vas a ver a Dios por toda la eternidad. Cuando llegues al cielo, operada de cataratas, o con otras palabras, con ojos redimidos, con ojos redimidos, porque los ojos humanos no valen, Figuraos aquí el Nicodemo. Con los ojos humanos no vale. Con operada de cataratas, de la catarata humana, con ojos redimidos, nuevos, renovados, pues tú verás a Dios y serás semejante a Él. Y te darás cuenta de que el don de la vista, el don de ver a Dios, pues es don, es gracia. Verlo ya desde aquí, pues es una maravilla, porque aumentas la agudeza visual. Aumentas la agudeza visual. Y entonces, pues, la gracia se te hace meritoria, muy meritoria. Nosotros por nosotros mismos no podemos adquirir mérito de ninguna clase. Nuestras obras no tienen mérito. Pero las obras de la gracia en nosotros son meritorias, que no somos protestantes. Los protestantes piensan que ningún ser humano tiene ningún mérito. Por eso no veneran especialmente a María. Para los protestantes, María es una mujer digna de todo respeto e incluso de todo cariño, porque fue madre de Dios. Pero una mujer, sin mérito de ninguna clase, porque los protestantes se pasan de gratuidad, todo es gratuito, pero todo es extrínseco, es decir, Dios nos salva a todos nosotros por fuera, extrínsecamente, como un bombero salva a un niño en un incendio, le saca del incendio. Imaginad que un niño cae en un pozo o un niño cae a un arroyo, coges y lo sacas. Y lo ha salvado gratuitamente, pero sin mérito ninguno del niño. El niño no puede decir que colaboró siquiera en la salvación, no. Es todo gratuidad. Para los protestantes es todo, todo absolutamente gratuidad. Para los católicos no. Para los católicos todo es gratuidad, pero no extrínseca. No somos salvados como se salva a un niño que cae en un pozo. Somos salvados interiormente, como el que toma una medicina. Somos salvados por la gracia que recibimos interiormente. Es lo que se llama la gracia santificante, la gracia que nos va santificando a lo largo de la vida. Es gratuita. Ninguno de nosotros la merece. No la merecen nuestras buenas obras. Pero cuando recibimos la gracia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en nosotros esa gracia? Que nuestra naturaleza está implicada en la gracia. Dios tiene la iniciativa, pero nos implica a nosotros en esa gracia. Y esa implicación lleva consigo una fidelidad. Somos fieles a la gracia. Y muchas veces cuesta ser fiel a la gracia. Muchas veces cuesta estar en el convento de San Clemente de Sevilla. Muchos días uno sueña con otras alondras distintas de las que cantan aquí. Uno sueña con otras cosas. Y eso, y esa fidelidad, ese acontecimiento en nosotros, esa gracia que sucede en nosotros como en María, esa gracia es meritoria, es de Dios, es gratuita, pero sucede en ti. Y tú eres fiel, y Dios te concede mérito de esa fidelidad, mérito de esa gracia. Y entonces, hermanas, yo y la Iglesia entera creemos que la fidelidad a la gracia de María fue total. Es decir, María tiene más méritos que todos los hombres juntos. Esto es en el orden de la calidad, ¿eh? Más méritos que todos los hombres juntos, y decís vosotros, a la que burrada. Y si hay millones y millones y trillonésimos de hombres, pero es en el orden de la calidad. Para que me entendáis, os voy a poner un ejemplo. Suponed que todos los habitantes de Sevilla tienen 40 grados de fiebre por una peste que ha venido. Suponed que todos tenéis, porque yo os considero sevillanas a todas vosotras. Suponed que tenéis todas 40 grados de fiebre, pero una, solo una en Sevilla tiene 41 grados. Pues bien, esa tiene más fiebre que todos los sevillanos juntos. ¿Es verdad o mentira? Porque todas las fiebres de 40 que pueda sumar nunca llegarán a 41. Por lo tanto, esa tiene más fiebre que todos los sevillanos juntos. María tiene un grado de santidad y de gracia superior a todos los hombres juntos que hayan existido, existan y puedan existir, porque ninguno de los hombres llegará a 41 y María tiene 41. O sea que los ojos de María, por eso la Iglesia dice que María se la puede venerar con una veneración que se llama de hiperdulía, sobre superveneración, hiperveneración. A los santos también, pero no de super, sino simplemente dulía, veneración. A los santos se les venera. En la Iglesia Católica, entre los protestantes no hay ningún santo, claro, porque todo es gratuidad rasa para todo el mundo. Entre los protestantes, todo el mundo tiene 36 grados y medio de fiebre. Y de ahí no suben. Nadie, ni la Virgen María, ni nadie. Entre los católicos sí. Hay gente que tiene más fiebre que otros. Tiene más méritos. Tiene más don de Dios. Tiene más ojos. Pues bien, el nacer de nuevo tiene que ver con esa gratuidad de Dios, esa gracia de Dios, que como decía antes, pues es muy interesante descubrirlo. Yo ahora, como estoy con la regla de San Benito, pues ahí está. Pero si hablara de otros santos también, porque no hay ningún santo que sea santo a no ser que haya descubierto que todo es gracia. A no ser que haya descubierto y entendido este capítulo en el que dice que hay que nacer de nuevo. El que no nazca de agua y de espíritu, por eso yo miraba al morito aquel y decía, ¿qué necesidad tienes de bautismo? El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Vosotras sí que habéis nacido, ¿verdad? De agua y de espíritu. Yo me lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma, de que estáis nacidas de agua y de espíritu y de que tenéis unos ojos nuevos. Pero la fiebre puede aumentar. Puede aumentar la calidad de los ojos, puede aumentar la calidad de la visión, la agudeza de vuestra visión. O sea que el nacer de nuevo no es una cosa de un momento y se acabó. No, no, se nace de nuevo cada día. Tenemos que nacer de nuevo cada mañana. Tenemos que nacer de nuevo a las 5 de la mañana, en la primera vigilia, pero después también en laudes, y también después en la cocina y en cada uno de los pasos del día, nacer de nuevo por obra de la gracia, porque hasta las lentejas, si no están hechas con gratuidad, saben peor. Pues están hechas sin el don, sin el amor, sin esa dimensión que... Yo tengo una amiga en Móstoles que dice que la tortilla, para que salga bien, hay que arrodillarse delante de ella y adorarla. Porque la tortilla tiene un ritmo, requiere absolutamente una adoración. Arrodíllate y espera que la patata y la cebollita vayan cuajando y se vaya haciendo. Si no adoras la tortilla, te sale mal. Te sale mal. Por eso, pues, si esa adoración, y esta señora de la que hablo lo sabe, si esa adoración además es divina, es espiritual, delante de la tortilla, sale una tortilla ungida por el Espíritu Santo. Y una tortilla ungida está muy buena. Es tortilla ya como de otro mundo, la tortilla del cielo, la que comeremos en el cielo. Examinaos, hermanas, yo no sé cómo cocináis aquí, si por semanas o por días o cómo, o tenéis gente de fuera, pero aprended a adorar también a Dios en la tortilla o entre los pucheros, como decía Santa Teresa de Jesús. Pero todo es nuevo, es decir, hay que nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa... sencillamente estar dispuesto en cualquier momento a esa novedad de Dios, porque Dios, fíjate, si a ti hoy te hacen una biopsia, mañana por la mañana cuando reces laudes, son distintos los laudes. Dios es distinto, porque tú has cambiado, porque tu corazón tiene miedo, porque tu corazón dice que saldrá de aquí, que será esto. Y entonces tú has cambiado, Dios sigue siendo el mismo, pero para ti es nuevo, porque le puedes decir nuevas palabras, le puedes entregar nuevos miedos, le puedes entregar nuevas cosas. Es nuevo. Nosotros somos 8 hermanos. Yo soy el mayor. Se han muerto 2. Éramos 5 chicos y 3 chicas, y se han muerto 2 chicas, una pequeñina a los 2 años y otra hace poco, de 50 y tantos años, de cáncer. Y esta, pues le daban quimios, pero quimios brutales, aunque solo era pastilla, pero era una pastilla que la machacaba, la destrozaba. Al llegar a la noche ya no era nada más que una piltrafa, y antes. Y entonces esta mujer, en un momento dado, se hizo los análisis oportunos y los índices o marcadores tumorales subían. Tenía más cáncer todavía. Y entonces, claro, le tenían que aumentar la fuerza de la pastilla, tenían que darle pastilla más fuerte. Y ella decía: ¿cómo afrontaré yo los nuevos miedos si ya estoy muerta de miedo por la pastilla de antes? ¿Cómo puedo yo entrar? ¿Cómo puedo yo asumirlos? Los nuevos miedos, decía ella, era la palabra, decía, porque el miedo a la pastilla nueva pues era tremendo, claro, si la vieja ya la dejaba destrozada, ¿qué sería la nueva, que era más fuerte? Esos nuevos miedos y esas nuevas situaciones de los hombres, pues exigen una oración nueva, exigen una dimensión nueva, una entrega nueva, sobre todo eso, una entrega. Por eso la calidad de nuestra gracia, la calidad de nuestra visión, la calidad de nuestra relación con Dios tiene que ser nueva, tiene que crecer, tenemos que nacer de nuevo todos los días. Nos interesa incluso humanamente, incluso en esta línea de la que estoy hablando, para ver a Dios también, pero antes de la muerte, aquí en esta tierra, nos interesa para poder llegar a Dios. Jesucristo decía con unas frases muy bonitas: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. El viento viene y te da en el rostro, te da en la mejilla. Sabes que está ahí, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu, que es el Espíritu Santo, evidentemente, pues es ese viento que te pone en otra dimensión. Y esa otra dimensión, pues es la dimensión de los ojos nuevos, de la novedad de Jesucristo de la que estamos hablando. Y si no tenemos los ojos nuevos, pues sencillamente, sin darnos cuenta, caemos de nuevo en la carne, en los criterios de la carne, en el hombre viejo. Los frutos del Espíritu no se dan entre nosotros. Sabéis que en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, San Pablo pues nos hace una descripción de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Frutos de la carne, cita qué sé yo cuántos, 15 o 20, orgías, borracheras, fornicaciones, rivalidades, riñas, celos, bueno, una serie de cosas que tampoco son tan extrañas, ahí las tenemos todos dentro, porque en pecado me concibió mi madre. Las tenemos todos dentro, no es que cometamos pecados, que somos pecado, como decía ayer, y en cualquier momento de la vida resulta que un pecado te sale y dices, anda, si yo en el convento tengo pecados que antes no tenía, si yo nunca he querido mal a nadie, si yo nunca he reñido con nadie, si yo nunca, y en el convento sí, luego el convento me hace daño. No, hermanas, eso ya lo tenías antes de entrar. Eso ya lo tenías. En el convento te sale, pero es para curación, pero es para sanación. La comunidad saca estas cosas a flote. La comunidad saca estas cosas. Y no vale que digas, ay, si es que yo soy peor de monja que cuando estaba en el mundo. Porque a lo mejor en el mundo estabas muy calentita, en tu casa y en tu familia, y claro, no reñías con nadie y estás. Pero en los conventos se riñe. Somos muy distintos. ¿Y por qué se riñe? Pues porque en pecado hemos entrado. Y no se borra el pecado así por las buenas. No, 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 no. Es un proceso de reconciliación el que tiene que hacer el Señor aquí. Y en ese proceso de reconciliación, pues, ¿qué pasa? Que todos nosotros nos vamos aquilatando, acrisolando poquito a poco, como la plata y el oro. No eres peor, no eres peor, te ves peor, pero no, tienes que nacer de nuevo. Un día estaba yo con mi madre en la cocina de casa. Estaba yo de vacaciones, era por Navidad. Y entonces mi madre sacó un caldero. ¿Se dice caldero? ¿Sí? ¿Entendéis lo que es un cubo, un caldero? Un balde, también se dice balde. Un balde. Y lo puso en medio de la cocina. Y entonces, pues, sacó de la alacena unas cosas, aceites viejos que tenía y grasas que había guardado, y lo echó todo, como unos 3 kilos, lo echó en el cubo, en el balde, y echó otros 3 litros. Si echó 3 litros de esa cosa, otros 3 litros, la misma cantidad de agua. Y entonces rompió un paquetito, y en ese paquetito, así como de 1/2 kilo, salió una cosa blanca y la echó allí. Y entonces me dijo, yo estaba leyendo el periódico, eran como las 11 de la mañana, y mi madre me dice, tú te levantas y mueves con este palo, pero mueves siempre en la misma dirección, ¿eh? No sea que se corte. Y yo me voy a hacer las camas. Y ella se fue por la habitación a hacer las camas. Y entonces yo vi aquello que era feo. Estaba feo aquello, negro, feo. Y me puse a mover, pero con mucha desgana, porque yo estaba con el periódico en la mano izquierda y con el palo en la derecha. Pero después de unos 10 minutos o así, resulta que yo miro para abajo y se había transformado. Parecía una crema de pastel. ¡Qué cosa más! Digo, ¡y boah! Y entonces le grité, ¡mamá! ¿Qué? El Espíritu Santo. He visto el Espíritu Santo. Venga, venga a la cocina. Y viene mi madre y entra por la puerta de la cocina diciendo, 60 años llevo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Tú el primer día que lo haces ya lo ves. Digo, pero mire, cómo se ha transformado. Pero si esto era pura porquería. Y ahora es una crema pastelera. ¡Qué cosa más bonita, tío! Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestra vieja aceite, nuestro viejo pecado, nuestro pasado de pecado. La sosa cáustica. ¡Qué importante es la sosa cáustica en la vida! Es gratuito, ¿eh? Es por el poder interior de la sosa cáustica que suceden esas cosas. Es por el poder interior del Espíritu Santo que sucede en ti, que se transforme tu viejo aceite en una crema de pastel, en una condición nueva, en una vida nueva. Tienes que nacer de nuevo, dice Jesucristo. Por esa vida nueva y esa condición nueva, vienen por eso, el que nace del Espíritu, el que nace de la sosa cáustica, podía haber dicho Jesucristo. Es una parábola, muy bonita esta parábola del jabón. Yo lo predico en todas partes, porque todo el mundo me entiende. Todo el mundo entiende cómo el Espíritu nos hace nacer de nuevo a una vida nueva y con gran humildad, porque todo sucede por medio de la sosa cáustica. ¿Veis dónde quedan tu mundo viejo, tu hombre viejo? ¿Cómo el Espíritu Santo lo va eliminando poco a poco? Después mi madre pues echa ya casi es sólido, pero todavía muy blandito, lo echa en unos moldes de madera o de escayola, lo tiene secándose 3 o 4 días y después lo parte en pastillas. Y esas pastillas, pues, son muy buenas. Yo las utilizo aún cuando tengo, las utilizo para ducharme incluso. Y sigue habiendo jabón porque yo por lo menos predico esto y muchas señoras dicen, ¡ay, dame la receta! Digo, pero es receta espiritual, ¿eh? Dice, vale, pero yo mientras tanto voy haciendo jabón. Y de vez en cuando alguna me da una pastilla o dos. Dice, mira, he hecho jabón del de tu madre. Y entonces, pues, sale el jabón. Y vale también como meditación para todos nosotros. Pues bien, hermanas, esto, como os decía el primer día, pues todo tiene que ver con la novedad de Jesucristo. La novedad de Jesucristo nos transforma aquí en criaturas nuevas. Esa novedad de Jesucristo que nosotros celebramos todos los días en la Eucaristía, que es la presencia viva de Jesucristo en medio de nosotros. Y la Eucaristía sigue siendo esa sosa cáustica que nos transforma, que nos da interioridad, que es raíz de Espíritu Santo, que es a través de la cual nos viene el Espíritu Santo. Por eso, pues, porque algunos piensan que el Espíritu Santo, pues, es un extraterrestre, una cosa rara, que viene un galáctico, que viene ahí de alguna galaxia. No, el Espíritu Santo es muy sencillo. Es el Espíritu de Dios que pasa por medio del corazón de Jesucristo. O si queréis, por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección, por medio del misterio pascual. Es el cauce del Espíritu, pero es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la Trinidad. La gracia que recibimos y que recibimos por Jesucristo muerto y resucitado, es decir, por medio de la Eucaristía, la gracia que recibimos nos hace partícipes de la naturaleza divina, ni más ni menos. El hombre Jesús es el cauce, en él ha sucedido la salvación, pero lo que nos otorga la muerte y resurrección del hombre Jesús es la esencia de Dios, su espíritu. O sea que nos diviniza. Y eso lo celebramos en cada Eucaristía, nos diviniza. Si nos diéramos cuenta de esto, si nuestra alma estuviera preparada para acoger esto, bueno, pues estallaríamos. Dios lo hace con medida y después nosotros le ponemos otras medidas también, de distracciones y de líos y de nuestros rollos y cerrazones. Pero el misterio este es un misterio de renovación total. O sea, por medio de esta humanidad de Jesucristo crucificada, esta humanidad que nosotros celebramos cada día en la Eucaristía, nosotros recibimos esta novedad. Nacemos de nuevo. Yo no sé si Nicodemo celebraría alguna Eucaristía. Probablemente sí. Porque no nos lo dice la palabra. Juan lo conoció, Lucas no. Lucas era, y Lucas es el que nos habla en los Hechos de los Apóstoles. Pero nos hablaba de cómo los cristianos se reunían gozosos por las casas para partir el pan, para celebrar la Eucaristía, a través de la cual se hace efectiva la redención de Jesús. ¿Cuál es el quinto misterio luminoso? El quinto misterio luminoso es la Eucaristía, que es expresión sacramental del misterio pascual de Cristo. Así lo formuló, me parece, el Papa Juan Pablo II. Expresión sacramental. El sacramento, ya sabéis que es una acción externa que esconde una gracia. Pero la gracia que esconde el sacramento de la Eucaristía es maravillosa. Es precisamente la gracia de la muerte de Jesucristo a través de la cual nos viene, nos otorga, nos da. Esa muerte es el paso del Espíritu Santo hacia los hombres, hacia nosotros. Expresión sacramental del misterio pascual de Cristo. Esa es la Eucaristía. Y esa es de donde nos viene la novedad. Figuraos, yo siendo cura, llevo 51 años diciendo misas y todavía le tengo que pedir a Dios: Señor, dame entender la misa, dame penetrar en la misa. Esto lo digo con mucha misericordia para todas vosotras, que a lo mejor al oír estas palabras estáis diciendo: ay sí, padre, pero es que yo no puedo, me distraigo. No puedo vivir este misterio como usted lo predica. Ya quisiera yo. Bueno, pues consolaos conmigo. Consolaos conmigo. Yo llevo también pidiéndole al Señor, siempre, y se lo pediré hasta el final de mis días: revélame la Eucaristía. Yo cuando escribo sobre Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, que en todas las misas que decía lloraba, y a veces fuerte, yo nunca he tenido el peligro de una lágrima. Nunca. Y ya quisiera yo un poquito también. Ya me gustaría un poquito de eso. Claro que yo no lloro desde los 13 años. Y a los 13 años lloré porque me dieron un 0 en conducta en el colegio, inmerecido. Lloré de rabia. Desde entonces ya no lloro. Figuras qué duro soy. Qué hombre más duro. No, no soy duro. Pero no lloro. A lo mejor me tiene reservada el Señor las lágrimas todas juntas para el final. No lo sé. Pero a través de los 50 años que he pasado, la verdad es que he llorado bien poco. Pero al oír, al escuchar, al escribir lo que le pasaba a Santo Domingo y a otros santos, uno imagina que el Señor les ha revelado la Eucaristía profundamente a su corazón. Y son conscientes del maravilloso don que significa poder decir o escuchar o vivir la Eucaristía, diaria o cuando sea, pero la Eucaristía. Por eso, hermanas, pues yo os invito a que todos nosotros, pues, dentro de nuestra pobreza, tampoco importa demasiado. Pues tus Eucaristías son pobres, pero son Eucaristías. Eso al Señor me lo ha enseñado a mí también muy bien. Porque yo algunas veces digo la Eucaristía y la digo mal. Porque aún diciendo la misa muchas veces me distraigo. Otras veces no puedo, otras veces estoy, me duele todo. Porque los curas son de carne y hueso. Y vosotros veis al cura decir la Eucaristía, pero a lo mejor tiene una diarrea tremenda. O le está pasando cualquier cosa. O se acaba de morir su madre. O tiene unos problemas. Y algunas veces, pero el Señor te dice: no te preocupes. Los teólogos dicen: súplete, Iglesia. suple la iglesia. Pero el Señor, con mucha misericordia, dice que la Eucaristía vale. Yo acepto tu pobreza, pero me sirves. Yo acepto que seas pobre. La has dicho distraído, sí, pero me sirve la Eucaristía. Sucede el misterio de Cristo. Sucede la salvación. Sucede. Ten misericordia de ti. Ten misericordia de tus distracciones. Ten misericordia de tus pobrezas. Y si nosotros aceptamos esa misericordia para con nosotros mismos, el Señor nos va ayudando cada vez más a entender que el misterio es Él, que lo importante es Él. Lo único importante es Jesucristo. Gloria al Señor.